Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como te digo, seguro que si a lo largo del día has cogido el coche te has encontrado con algún problema. Camiones, furgonetas, sobre todo tractores, bloquean durante horas las principales vías y accesos a grandes ciudades de España. Así sonaba la carretera de entrada a Murcia, donde yo he estado parado más de 2 horas a 5 kilómetros del centro. Centenares de coches pitaban intentando que el atasco avanzara algo, sin poderlo lograr, claro.
Llevo exactamente 80 minutos sin moverme, pero como yo, miles de conductores alrededor, la Policía Nacional está dando marcha atrás uno a uno, imagínate, en mitad de la autovía, para que podamos subir de vuelta hacia atrás. Y o una de dos, o tomarnos un café o buscarnos la vida, porque amenazan con estar así hasta las 9 de la noche.
Afortunadamente no han estado cortando el tráfico tanto tiempo. Un servidor ha conseguido dar la vuelta literalmente a la autovía en sentido contrario y volver a Madrid. Sí, directamente. Todo mientras unos metros, un poquito más adelante, centenares de agricultores se mantenían firmes en su protesta.
Tú le preguntabas a un niño, oye, ¿dónde sale el tomate? De frigorífico.
Claro, de la nevera. Y la leche.
Pero nadie
la
dice,
leche de la botella.
Este tomate ha llevado un montón de gente, hay que labrar la tierra,
estar día y noche allí.
Han intentado incluso llegar al centro de la ciudad, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo han impedido. Agricultores como Diego se quejan de que Murcia ha perdido el privilegio y la importancia de ser la huerta de Europa.
Llevamos a ser la huerta de Europa y ahora la huerta de Europa le interesa a los grandes fondos de inversión para ser los paneles solares de Europa. Y entonces ahora de golpe somos criminales por el mal menor.
Bueno, eso lo hemos vivido en Murcia, pero en los próximos minutos quiero hacer un recorrido por España para compartir cómo ha sido la jornada de protestas de los agricultores y ganaderos. Hoy nos montamos en un tractor y descubrimos los verdaderos problemas en el campo que han colapsado centenares de carreteras en España. Empezamos en Castilla y León. Desde muy temprano las tractoradas han comenzado cortando la Nacional 6 a la altura de la localidad zamorana de Benavente. Es el momento en el que los agricultores saltaban a la carretera ante la atenta mirada por el aire del helicóptero de la Guardia Civil. También se ha cortado el tráfico en la A62 a la altura de Tordesillas. En esta vía hemos podido escuchar los dos puntos de vista. Primero, los manifestantes.
Pedir disculpas pues a todos los que, pues bueno, pues por su hoy, por nuestra manera de actuar, les hayamos entorpecido y les hayamos pues complicado un poco la mañana. Pero bueno, nosotros no vemos de otra manera pacífica más que de hacerlo así. Nosotros no rompemos nada, no rompemos ni papeleras, ni quemamos coches, ni hacemos nada. O sea, lo único que hacemos es pues reivindicarnos pacíficamente y sin ningún tipo de agresión.
Son muchos los que, debido a estos cortes de tráfico, se han visto afectados porque no podíamos avanzar ni tampoco retroceder. Alberto es profesor y contaba cómo se ha visto obligado a suspender clases.
Antes o después espero llegar. Ya la primera hora seguro que no. A ver qué va pasando a lo largo de la mañana. Ya he avisado a los alumnos, al instituto. Y bueno, sé que no hay muchos profesores de Valladolid, sé que no soy el único aquí.
Muchos transportistas intentaban esquivar los cortes para llegar con su carga a tiempo, pero imposible. El enfado ha ido creciendo con el paso de las horas. Esto es lo que decía David.
Voy a cargar a Medina del Campo para Barcelona. A una hora que te quiten ya no llegas. Y entonces pues te retrasa todo, que los demás estamos trabajando también. Que luego quieren llevar patatas y naranjas, yo se las llevo. Tendremos que apoyar un poco a todos, ¿no?
Los cortes también se han producido en los accesos a Madrid. Rafael es agricultor en Villarejo de Salvanés, produce cereal y olivar y ha contado cuánto le costaba producir una hectárea de cereal, cuánto le cuesta ahora y la rentabilidad.
Mira, el año pasado nos costó 620 euros por hectárea y hace 2 años estábamos sobre los 250. El año pasado estaba el cereal a 300 euros y hoy está, no llega a 200.
En Valencia las movilizaciones han afectado a los accesos al centro de la ciudad, también a la A3, a la altura de Chiva. Ha habido problemas también en Andalucía. Damián es un agricultor en la localidad sevillana de Lebrija, que durante toda la mañana ha estado en ese corte de la A4 a la altura de Cabezas de San Juan. Damián, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿cómo ha ido la jornada, amigo, y ya qué hora habéis terminado?
Pues mira, la jornada empezó a las 8 de la mañana y hemos terminado a las 6 de la tarde. La verdad, con un poquito de unas ideas que no nos esperamos, la afluencia de tantos agricultores. Y la verdad que está muy bien.
No, a mí me ha pillado en intentando llegar a Murcia hasta que he podido darme la vuelta. Chupado 8 horas para allá y en total entre ida y vuelta, pero era muy curioso, Damián, no sé si lo has notado, porque casi todos los que estábamos en el atasco, aparte del cabreo por la pérdida de tiempo, creo que lógicamente, coño, la gente estaba de acuerdo con vosotros.
La gente ha estado de acuerdo, no, súper de acuerdo. Es que yo no he visto tanta gente, además, ellos mismos hasta motivados. Venga, que estamos con ustedes, que esto. Y la verdad que se han portado, y además los guardias igual con nosotros, ¿eh? No, nosotros hemos dejado pasar ambulancias y a todo el que nos ha pedido por favor, y ha pasado, ¿sabes? Darle gracias a todos, hombre, por el apoyo que nos están dando. La verdad que nos hace falta.
En tu caso concreto, Damián, ¿qué cultivas? ¿Qué trabajas?
Pues mira, cultivo tomate, pimiento, algodón, remolacha, olivo. También tenemos ganado, ¿sabes? Aparte de ser agricultor, trabajo para otra empresa también, que le llevo los cultivos, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad que nos cuesta seguir para adelante. Esto cada día nos vemos más oscuro.
Eso te iba a preguntar. ¿Trabajáis a pérdidas? ¿Renta?
Pues mira, estamos ahora menos 300, 400 euros por debajo de costo. ¿Sabes? Uh-huh. Es muy fuerte lo que se está diciendo, pero que es la realidad, ¿eh?
¿Y cuál es el futuro?
Pues el futuro malo, malo, porque la política europea nos han bajado la PAC, que era un medio de subsistencia, y ahora los insumos cada día están en un 250%, y los productos, por ejemplo, el caso del trigo, que hace 2 años estaba a 300 euros la tonelada, pues ahora, o sea, ahora está no llega a 200.
Una vez que habéis empezado la protesta, tras esta primera jornada que ha sido sorprendente por el seguimiento, ¿hay más? ¿Hasta cuándo pensáis seguir así?
Si por mí fuera, hasta que nos dieran una solución, ¿sabes? Pero no es el caso, porque hay que seguir recolectando cosas y hay que preparar cosas, pero yo me quedaría parado, porque es que seguir adelante y a pérdida es mejor que quedarse parado y no hacer nada, ¿sabes?
Damián, agricultor en Lebrija, ha estado en esas movilizaciones y su situación es insostenible, trabaja a pérdidas también. Damián, gracias y suerte.
Gracias a ti.
Buenas noches.
Alegro escucharte.
Venga, amigo, adiós. Las marchas protestan contra las políticas agrarias, en concreto sobre el peso burocrático de la PAC, la Política Agraria Común, así como la competencia de terceros países con los que la Unión Europea tiene acuerdos comerciales o se negocia, por ejemplo, con Latinoamérica. Todas las miradas se dirigen a Bruselas. Allí está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, esta mañana la Comisión Europea ha anunciado que retira el plan de reducir el 50% los pesticidas. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? Porque al parecer ya estaba paralizada, ¿no? Más o menos.
Sí, sí. Mira, empiezo por el final. Esto se llama Reglamento de Uso Sostenible de Plaguicidas. Y ya lo tumbó el Parlamento Europeo en noviembre. Seguro que te acuerdas o te suena lo del glifosato, uh-huh, que iba a ser prohibido en la Unión Europea y que al final se decidió prolongar 10 años más el uso de este polémico herbicida porque no había forma de que los 27 llegaran a un acuerdo. Pues tiene que ver con todo esto, porque los estados, o sea, el Consejo Europeo, tampoco conseguían pactar una propuesta. Así que faltaba la tercera pata, la Comisión, para certificar que la cosa en realidad estaba herida de muerte. Y eso es lo que ha hecho esta mañana von der Leyen en Estrasburgo, anunciar que retira la propuesta estrella del Pacto Verde, que tendrá que ir ya a la próxima legislatura. Y lo que no ha dicho claro es que si pretende repetir mandato, y todo indica que sí, pues es ella misma la que está obligada a dar un volantazo, porque era la gran abanderada de esta lucha contra los pesticidas. Algo habrá influido, Ángel, que los tractores hoy estén allí, en Estrasburgo, donde se cuece todo esta semana.
Claro. Oye, ¿cuál es el denominador común? ¿Cuáles son las reivindicaciones más importantes de los agricultores europeos? Porque en el fondo, más allá del lío con los franceses, están de acuerdo en muchas cosas, ¿no?
Mira, si te tengo que hacer un resumen de brocha gorda, te digo dos. La burocracia, la montaña de burocracia en la que viven, y Mercosur, esa negociación a la que hacías referencia tú. Hoy por hoy, un tercio de los agricultores de la Unión Europea tiene más de 65 años. O sea, uno de cada tres está en edad de jubilación, si fuera como el resto de los mortales. Y eso significa que el recambio generacional no está garantizado. De forma que lo que piden, en el fondo es lo mismo, pero, por ejemplo, la chispa donde se enciende en Países Bajos y en Bélgica, que es mi territorio, pues se enciende con la decisión de recomendar reducir el vacuno un 30% de aquí a 2030 para reducir las emisiones de nitrógeno. O sea, menos cabezas de ganado, menos leche y menos dinero. Y todo va al mismo sitio. Si a los terceros países, sean de África, de Asia o en el futuro de Latinoamérica, se les ponen condiciones mejores, pues ellos venden más barato y en Europa más caro. Luego está la cara B. Si no llegamos a un acuerdo con Mercosur, está China, que se come el mercado. Pero bueno, en definitiva, van por ahí. Más los muchísimos papeleos a los que se ven obligados.
Uh-huh. Oye, una última cuestión. Cada vez hay más presión del sector primario sobre Bruselas, sobre cada gobierno. Mira Francia, mira la que se ha liado hoy aquí en España. ¿Cuáles son los siguientes pasos para calmar los ánimos o no? Por una parte y por otra. En Bruselas me dices que hay movilización en Estrasburgo, pero las autoridades comunitarias, ¿qué pueden hacer?
Pues para empezar están en pre-campaña electoral y aquí la fecha clave es el 9 de junio, que es cuando se vota y donde se vuelven a repartir las mayorías en la Eurocámara. Ya esto les ha permitido a los agricultores una pequeña victoria estos últimos días, que es lo del barbecho, que condicionaba el acceso a las ayudas a tener un 4% de la tierra en barbecho. Bueno, pues eso ya se ha eliminado. Ahora lo que quieren también son más ayudas económicas. Vamos a ver, no dejan de ser promesas electorales y la batalla está entre los verdes y los de la tierra. Si es que se puede dividir así, pero ese es el drama en el que nos encontramos.
Pues continuará. Gracias, Palo.
Un abrazo.
Adiós. La mayoría de las protestas se han convocado sin contar con las autorizaciones pertinentes de las delegaciones del gobierno, algo que ha provocado que en muchos lugares haya cierta tensión entre manifestantes y agentes de las fuerzas de seguridad.
Teníamos pactado desde anoche salir a la 3 y ahora llegan y nos dicen que no podemos salir a la 3. Bueno, vale, pues les hemos dado 5 minutos más de tregua. Si no quieren por las buenas, pues vamos a tener que romper por las malas. Los tractores no entienden de caminos, saben andar por el campo.
Francisco es uno de los miles de agricultores que finalmente han cortado parte de la carretera de Valencia. Una situación similar se ha vivido en Guadalajara, donde los tractores se han dejado ver por el polígono industrial. Ahí ha estado Miguel.
Nos van a exigir un control de fitosanitarios, un control de abonado. Yo soy agricultor, yo no soy gestor, no soy ingeniero. Es que llega un momento que en esta vida no puede, te desilusionas. Yo antes trabajaba y todos los años comprabas alguna maquinaria nueva, ahora directamente trabajas a pérdidas.
La tractorada se ha producido al margen de las convocatorias de protestas de las principales organizaciones agrarias españolas, que ya tienen previstas las suyas para los próximos días. Hoy, desde el Gobierno, han asegurado que entienden y comparten las preocupaciones del campo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha prometido seguir hablando para solucionar la situación.
El Gobierno respeta absolutamente el derecho de manifestación y condenamos cualquier acto de violencia o de coacción. Son unas preocupaciones que yo ya he dicho en más de una ocasión. El Gobierno entiende y comparte, como siempre, diálogo, trabajo, compromiso, y eso es la posición que tiene el Gobierno de España.
Valentín García es miembro de la Comisión Ejecutiva de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, la principal organización que ha convocado a las tractoradas. Valentín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Valentín, buenas noches.
Hola, hola, buenas noches.
Nos escuchamos bien, gracias por atendernos. Yo voy a hacer una pregunta, a lo mejor no es sobre las movilizaciones de hoy, pero ¿no tienen la sensación de que en cualquier momento vais a formar parte de la fachosfera? ¿De que esto lo va a politizar el propio gobierno?
Bueno, eso ya se nos ha acusado en muchos medios y yo creo que esto ha sido... Nosotros como organización fuimos los primeros que hace un mes ya dijimos que había que movilizar porque la situación era grave, lo anunciamos el 11 de enero. Escribimos una carta al resto de organizaciones invitándolas a las movilizaciones, cosa que no nos escucharon, y nosotros ya veníamos de que el 5 de julio estuvimos en Madrid con 200 tractores, porque desgraciadamente, como ha dicho tu compañera, estos problemas vienen de tiempo atrás.
Vosotros habéis convocado algunas de las protestas en Burgos. ¿Cómo se ha organizado? Porque, claro, al margen de las tradicionales organizaciones, ASACA, ASAJA, COAG, UPA, no sé, hacerlo por WhatsApp, algún agricultor me decía que ha sido impresionante, sorprendente incluso.
Sí, hay que reconocer que nosotros en Burgos ha sido a través de la organización en Castilla y León, de la Unión de Campesinos de Castilla y León, pero en Valladolid, que yo soy de Valladolid, ha sido impresionante también lo que ha habido y ahí no ha sido ninguna organización agraria. Es más, ellos lo que han pedido era que nos mantuviéramos al margen como tal, como organizaciones agrarias, y así lo hemos hecho, ¿no? Por respeto a que coincidimos en los problemas y queremos ser muy coherentes con nuestras posturas. Esto viene también de que hay un problema de representatividad a nivel del Estado. Se reconoce a esas tres organizaciones, pero no se han hecho elecciones en el campo y allí están cada uno con el 33%, pero también por el artículo 33, porque se les dijo en su día. Nosotros en los lugares donde se hacen elecciones, en Castilla y León, en Cataluña, en Madrid y en Extremadura, somos representativas las cuatro y el ministerio no nos reconoce. De ahí también vienen problemas.
¿Cuál es la agenda? ¿Hasta cuándo está previsto que dure esto?
Bueno, pues nosotros como Unión de Uniones lo tenemos el calendario prefijado desde hace tiempo. Mañana hay una concentración en Santa María del Páramo, en León. El 8 hay una concentración el día siguiente, día 8, en Ávila. El día 13 se va a ir al puerto de Santander y al puerto de Tarragona. Y luego la semana de 14, 15 y 16 se va a movilizar en pueblos de Segovia, Santa María de la Real de Nieva, Boceguillas y Venta de Pinillos. Y luego la traca final que esperamos tener el 21 de febrero en Madrid, toda la Unión de Uniones.
El tema de la PAC, el tema de la sequía, si esto se veía venir desde hace mucho, no solo desde hace un mes, ni desde esta mañana, ¿por qué nadie ha tomado decisiones?
Bueno, yo creo que el gobierno estaba muy tranquilo porque, repito, creo que excepto la Unión de Uniones, el resto de organizaciones no veían la necesidad que nosotros sí que veíamos de movilizar. Y bueno, afortunadamente yo creo que la influencia que ha tenido las movilizaciones en el resto de países de Europa pues ha sido clave para que aquí se haya movilizado la gente, porque la realidad, como bien decía tu compañera, la inmensa mayoría de los problemas serios de los agricultores y ganaderos son comunes a todos los agricultores y ganaderos de la Unión Europea. La importación de productos masivos de terceros países, donde no se les exige ni una parte de las restricciones que tenemos nosotros a la hora de producir, pues eso es una cuestión clave. No podemos estar produciendo a pérdidas porque tenemos una ley de la cadena que no nos garantiza que nuestros productos estén por encima de lo que nos cuesta producir. La burocracia, como bien ha dicho tu compañera también, pues es asfixiante. Tenemos entre ecoesquemas, plan estratégico, condicionalidad reforzada, BECAN. Bueno, hay que ser un catedrático para poder llevar a cabo todas estas normativas. Luego salen fuera de tiempo. Tu compañera decía ahora, se ha aprobado ya no es obligatorio cumplir con el barbecho. ¿De qué me sirve a mí en el mes de febrero que ya me digan que no tengo que dejar barbecho? Eso me lo tendrían que haber dicho en el mes de septiembre, que es cuando se hace la normativa, que es cuando... Yo ahora ya no puedo sembrar un cereal en un barbecho, con lo cual estamos complicando la situación y sacando normas como pollo sin cabeza.
¿Hay mucha diferencia entre lo que protesta el campo español con el resto de Europa? ¿Hay denominadores comunes? Más allá del nivel de los franceses, que eso va aparte.
Sí, pues te insisto, yo creo que no, que las cuestiones prioritarias, que es lo de que sea rentable ser agricultor en la Unión Europea, eso nos pasa en muchos países de Europa, porque estamos con una competencia desleal de países terceros, insisto, y luego el exceso de burocracia. No podemos tener 200.000 normas. Y algunas cuestiones claves, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de restricción de pesticidas, que suena muy mal, es una cuestión de que algunos fitosanitarios son imprescindibles para ahora mismo poder producir, y lo que no podemos tener una ley de bienestar animal donde cada día se nos trata como que nosotros no miráramos por los animales, cuando los ganaderos somos los máximos interesados en que nuestros animales se encuentren en perfectas condiciones, porque cuanto mejor están, más rentabilidad sacamos.
Y una última cuestión, Valentín. Mi compañera Paloma ha planteado algunas de las soluciones que se atisban, algunos de los problemas que tiene la Comisión en año electoral. ¿Cuáles serían esas soluciones?
Pues hombre, pues desde luego un cambio de rumbo en la política europea, unas exigencias, insisto, para los países, para los productos que importamos de fuera, y de verdad creernos que la agricultura y la ganadería son sectores estratégicos dentro de Europa, porque hemos visto lo que nos ha pasado en la pandemia, donde éramos incapaces de tener mascarillas. Se reían los chinos de nosotros y nos cobraban 4 euros por una mascarilla. ¿Qué hubiera sido si en vez de ser mascarillas hubiéramos necesitado pan, hubiéramos necesitado patatas, hubiéramos necesitado carne? Yo creo que es una cuestión de lógica y de sentido común. La agricultura y la ganadería es un sector fundamental y estratégico para los consumidores europeos. Si lo desmantelamos y no lo tenemos y lo tenemos que comprar, dependemos de que lo haya o no lo haya y del precio que nos quieran cobrar.
Es suicida, sencillamente suicida. Valentín García, miembro de la Comisión Ejecutiva de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Gracias. Seguimos en contacto.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Buenas noches. Hemos hablado de las protestas en el campo. Centenares de tractores que han salido a la calle han conseguido bloquear las principales vías del país. Una imagen a la que tendremos que acostumbrarnos durante estos días y que sirve para que nos demos cuenta, por fin, de la importancia del sector primario.